Hoy es un día de muerte. Vamos a estudiar Génesis capítulo 50 y terminar este libro de una vez. Dice así la palabra de Dios. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. En el último capítulo, Jacob acaba de morir. Y ahora Jacob está besando a su padre. Su padre que estaba separado de él por gran parte de su vida. Se lloró. Es un hombre, un gigante de carácter. Pero está llorando. Y es curioso de que muchas veces hemos visto esto en José, llorando. En Génesis 42. Vamos a visitar estos capítulos una vez más. 42 de Génesis, y versículo 24, dice, y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos. La primera vez que vio a sus hermanos, lloró. Y después, en el capítulo que sigue, 43:30, dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Un hombre distinguido, llorando. En 45, versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Versículo 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Versículo 15, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Evidentemente, no hay nada malo en un hombre de Dios llorar, que realmente tiene sentimientos. En capítulo 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Estaba siempre llorando. Pero fue un hombre fuerte, un hombre sólido de Dios. Y después, en este capítulo, va a llorar dos veces más. Versículo 2, continuando. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. En muy poco tiempo, nuestros cuerpos se pueden pudrir saliendo nuestro espíritu. El cuerpo, hermano, hermana, que tú tienes, en 4 días después de la muerte será completamente aborrecible, descompuesto. Así como dijeron de Lázaro, estaba 4 días en la tumba y sus hermanas dijeron, ya no hay remedio, no hay esperanza. La Biblia dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero dice aquí que querían preservar ese cuerpo de Jacob. ¿Por qué? Tenía un viaje largo que iban a regresar al país de Canaán. Y los egipcios eran muy expertos en esto, en todas esas técnicas. Son conocidos por sus momias. Versículo 3. Y le cumplieron 40 días. Porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Mucho llanto allá en Egipto. La muerte era un gran evento para ellos. Los pirámides no son nada más que templos de los muy famosos, de los eminentes, de los poderosos. Y todos ahí tenían gran respeto por José. Era como salvador del país, por su capacidad de anticipar y preparar por el gran hambre. Así que su padre recibió mucho reconocimiento en su muerte, versículo 4. Y pasados dos días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo. No se fue sin pedir permiso. No fue interrumpir. Mandó humildemente un mensajero para pedir permiso a Faraón. Versículo 5. Mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Declaró José que era bajo un juramento, para que los egipcios no lo tomen mal. ¿Cómo que no hay lugar en ese país? Nuestro país es tan despreciable que no puede enterrar a su padre. Aquí él dijo: mire, prometo regresar, pero estoy bajo juramento. Versículo 6. Y Faraón dijo: ve y sepulta a su padre, como él te hizo jurar. Como que es un juramento, ni modo, no hay nada que puede hacer. En estos países, en aquel entonces, un juramento era inquebrantable. No como hoy en día con nosotros, en que un hombre se hace juramento en frente de la iglesia a estar por toda la vida con su esposa y luego lo olvide. No era así en aquel entonces. Y es interesante, Faraón dijo: ve y sepulta a su padre. Y él hizo jurar. El que te hizo jurar. Pero el trabajo del faraón no era tan urgente como el trabajo de Jesús en el Evangelio. Porque Cristo dijo, uno de sus discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Cristo dijo: sígame, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, el trabajo de Faraón pudo esperar, pero el trabajo del Evangelio no pudo esperar. Era tan urgente. Cristo estaba comunicando. La pregunta ¿es tan urgente para ti la obra de Dios, de la extensión de su reino? Vamos al versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Un gran evento para los egipcios. Eran paganos y en sus creencias falsas tenían mucho interés en la muerte. Pero es sorprendido de que se dieron tanta reverencia a un judío. Porque hemos visto en Génesis 43, cuando los hermanos de José vinieron por primera vez, en versículo 32 de Génesis 43 dice: y pusieron pan para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Era abominable tener esa actividad íntima, comer con los judíos, pero ahora hoy es un judío que ha ganado el respeto de todo el pueblo. ¿Y cómo está con nosotros? ¿Podemos ganar el respeto de la comunidad de los no creyentes? ¿O estamos aborrecibles a ellos? Jacob, José mantenían su posición moral y a la vez ganaron el respeto de todos. Versículo 9. Así subieron también con él carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Era muy bueno deshogarse de una vez para limpiarse de toda la tristeza, todo el dolor. 7 días. Hoy en día se olvidan rápidamente de los muertos. Versículo 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Recordaron el evento, pusieron un nombre especial, sabiendo que hay alguien en Egipto que es dueño de territorios aquí, alguien de eminencia, porque ellos van a regresar algún día. Versículo 12. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Estaban llevando a cabo sus instrucciones. Pero eso quiere decir, hermanos, que Jacob murió en fe. Jacob murió creyendo y confiando en la promesa. Hasta el último momento, su fe estaba anclada en la promesa de Dios, en el pacto eterno, que Dios iba a entregarlos de una vez a la tierra prometida, que algún día serían una bendición a todas las naciones, como Dios prometió a Abraham. 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Ninguno de los hermanos se quedaban allá, regresaron todos, solamente se fueron visitando por el funeral de su padre. Ahora vamos a terminar 15 a 26 y aquí hay doctrinas muy prácticas para nosotros. ¿Me hace el favor de cerrar la puerta, por favor? Doctrinas muy prácticas. Dicen 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Todavía sus hermanos tienen miedo. Es que ellos están pensando cómo actuarían ellos en el lugar de José, si ellos eran los ofendidos y en poder, y por eso tienen miedo. Es que ellos están atormentados en su conciencia por lo que hicieron a José, como Caín en 4:14 de Génesis, como estudiamos ya hace un año. Caín dijo en 4:14, he aquí, me echas hoy de la tierra de tu presencia, cuando Dios lo mandó, y me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Entonces Caín pensó, la primera persona que me encuentre, me va a matar. ¿Por qué? ¿Por qué era tan paranoico? Que era culpable. Merecía la muerte. Su conciencia estaba atormentando ese muchacho. Es como que Dios ha instalado en su ser un verdugo, su conciencia, para atormentarte cuando realmente eres culpable. Ellos no estaban pensando bien. Dice, José ahora va a tomar su venganza. Y ahora que nuestro padre está muerto, pensando que solamente por la vida de su padre él estaba tratándolos bien. Dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persigue. Es una locura. Y así uno actuará cuando esté culpable de pecado. Ay, ¿qué pasa? Siempre mirando sobre su hombro. ¿Qué va a pasar? Porque espera un castigo, porque es culpable. Con la conciencia cargada del pecado, uno no puede pensar bien. Estos muchachos, hombres ya, son paranoicos. Dieciséis. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Así que en vez de ir directamente, ellos están mandando mensajeros para revelar una historia de su padre. Pero ¿cómo que su padre dijo? ¿Por qué Jacob no habló directamente a José? Si quería comunicar algo. Parece que están inventando cosas. Tu padre dijo antes de morir: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Aquí se puede ver, hermanos, doctrinas importantes sobre el perdón y sobre la reconciliación. Eso sí es una petición verdadera de perdón. Ahora, por fin están buscando verdaderamente una reconciliación. ¿Por qué? Dice la maldad. Vamos a analizar este versículo 17. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Están reconociendo. Hemos actuado con maldad. Lo reconocemos. Y después dice, la maldad de tus hermanos y su pecado. Hemos pecado contra ti y contra Dios. Están reconociendo. Somos culpables. Y después dice, porque mal te trataron. El maltratamiento. Están confesando delante de él por medio de ese mensajero. Ahora te rogamos. Eso es el perdón verdadero. Esa es la manera de pedir el perdón. Te rogamos. Están pidiendo, rogando. Como un mendigo pidiendo una limosna. No tiene ningún derecho de exigir nada. Están rogando. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. La gran prueba de que es una petición sincera es que no están tratando de justificar a ellos mismos. Si dijera algo así, perdónanos, pero sabes que papá siempre quería a ti. Y por eso, cuando tiene el más mínimo, la justificación propia no cuenta para nada. No dijeron, pero tú fuiste el favorito de papá y por eso y aquello. No, nada. Nada de justificación. Si quieres pedir perdón, hermano, hermana, tienes que ir a la persona y no ofrecer ninguna justificación. Si hay justificación, no estás pidiendo perdón. José lloró una vez más. Pero es bueno cuando haya una reconciliación y alguien está presentándose, confesándose. Si es sincero, es muy común que ya haya lágrimas entre la persona pidiendo perdón y el otro también. Porque hay heridos profundos. Y si alguien viene y dice, lo siento. Eso no es pedir perdón. No es sincero. Tiene que ser algo profundo. José estaba a lo mejor alegre que están arrepentidos, y a la vez triste de que ellos no conocen a él. No lo conocen. 18, estamos llegando al fin. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Postraron. Una vez más cumpliendo la profecía del sueño de su juventud. Postraron en una postura de, y la palabra es importante, vulnerabilidad. ¿Alguien sabe qué quiere decir vulnerable? ¿Alguien? Muy bien, Griselda, muy bien, hermana. Vulnerable en el diccionario es que puede recibir lesión física o moralmente. Ser vulnerable es que se pusieron sus cuerpos enfrente de José y dijeron, haz lo que quieres con nosotros. Somos culpables. Yo he sido involucrado varias veces en traducir en problemas con pastores en México. Y me llevaron ahí para traducir. Y yo recuerdo un hermano pastor en Tijuana. Y vimos, y los americanos querían ayudar en resolver el problema. Yo estuve traduciendo. Empezaron y el pastor dijo, yo no tengo problema. Es muy común. Es que uno no quiere ser vulnerable, arriesgar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso? ¿O por causa de soberbia, o de temor, o la falta de confianza en Dios? Y por eso muchos viven año tras año tras año en problemas no resueltos, con rencores, con raíces de amargura, incapacitados de comunión con Dios. ¿Cómo que incapacitados para tener comunión con Dios? Porque Cristo dijo en Mateo 5, en Mateo 5 y 23, dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo en contra de él, no, él tiene algo en contra de ti y tú lo sabes. Deja ahí tu ofrenda. Dios está diciendo, no me lo traigas, no lo quiero. Deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Así que en la Biblia la reconciliación tiene más, una prioridad más alta que la alabanza y la comunión con Dios. Entonces, y dice que tú tienes la responsabilidad de tomar la iniciativa de ir a ese hermano. Dice también en Lucas 17, Lucas 17 y 3, Cristo dijo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí dice, si tú eres la persona ofendida, tú tienes la responsabilidad de ir a él y reprenderle. Y si él se arrepiente, perdónale. Tú tienes la responsabilidad bíblica, en la moralidad cristiana, de perdonarlo. Regresando al texto, en versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y postraron delante de él, dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Están diciendo, haz lo que quieres con nosotros. Dije que el cuerpo puede pudrirse después de 4 días, pero hay personas que pueden empezar a pudrirse antes de morir y ser una contaminación a los demás, porque al fin del libro de Hebreos, en Hebreos 12, dice, mirad bien en 12:15, mirad bien, no sé, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, viviendo sin el perdón, viviendo en una relación que no tiene reconciliación, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que la persona puede empezar a pudrirse antes de morir y contaminar a otros también. Continuando, versículo 19. Y respondió José, no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Él está diciendo, yo no voy a tomar ninguna venganza. Yo no estoy en lugar de Dios. Él conoce el principio de que la venganza pertenece a Dios. Dice en Romanos 12:17, lo leo. 12:17 de Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no es posible. A veces una persona fuera del pacto cristiano, y esa persona no está bajo la obligación, según él, de aceptar tu petición de perdón, como el cristiano. Dice, haz lo que es posible. Pero de todas formas, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces uno que no está reconciliado empieza a inventar maneras de vengarse. Un poquito de venganza aquí y un poquito de venganza allá, una palabra, una mirada. Y se, en vez de tomar una gran venganza, están instalando poco a poco, haciendo su pago. Es un robo. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. 20, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. José está diciendo, sí, están culpables. Me hicieron mal. Bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. ¿Qué está diciendo? José está diciendo, es absurdo pensar que yo voy a atacar a ustedes. Es como que está diciendo, no te das cuenta que el propósito de mi vida, de toda mi vida, era preservar mi familia. Que Dios permitió mi esclavitud, mi tiempo injusto en la cárcel, no por nada más de preservar esa familia. ¿Y cómo lo voy a atacar? La trayectoria, la odisea extraña de toda su vida era preservar la familia de Jacob. Entonces está explicando, es absurdo. Ahora pues, 21, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dijo, no estoy para atacarles, sino el propósito de mi vida es sustentarlo. Y lo voy a hacer, no hay peligro. 22, llegando al fin. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, hasta la tercera generación también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Tenía el gran privilegio de ver sus bisnietos, vivía en paz hasta la muerte, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os huirá, os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Como Jacob murió en fe, confiando en la promesa, también José va a morir mirando a la promesa. La promesa que vino en Génesis 15, cuando Dios habló con Abraham y dijo en Génesis 15, 14, mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hubo una promesa de que el pueblo iba a ser esclavos bajo servidumbre de otro país y después iba a regresar. Y José está muriendo en fe, pensando en esto. 25. Y hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. No quiso ser enterrado allá, con su padre, sino sus huesos iban a quedar en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso ser enterrado inmediatamente con su papá? ¿No hay alguna idea? Abraham, Isaac, Jacob, todos eran enterrados ahí. José dice, pues ustedes van a llevar mis huesos más tarde. Varias razones. Uno es que él era un hombre que casi pertenecía a Egipto. Sería un gran insulto decir, no, pues vamos a llevarlos fuera. Él era como un egipto, vivía casi toda su vida allá. Pero hay otra razón más importante, versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. En un ataúd, pero no lo pusieron en la tierra. Porque sus huesos servían de reliquias útiles para recordar al pueblo. Algún día vamos a llevar a él de aquí. Algo concreto y efectivamente en Éxodo. Abriendo Éxodo en Éxodo 13:19 de Éxodo dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, sus huesos servían de una memorial. Vamos a salir de aquí algún día, porque será muy duro más adelante. Cerrando el libro de Génesis, aplicación. Los hermanos aquí, antes de pedir perdón, no estaban pensando bien. Estaban bien equivocados. No, porque no tenía una reconciliación. Y hermano, hermana, quizás tú tienes que ir y rogar el perdón a algún hermano. Quizás hoy es el día de empezar a pensar en esto. Ese día de la Semana Santa, pensando en la muerte de Cristo Jesús, que hizo posible el perdón. No solamente entre hermano y hermano, esposa y esposa, hijo y padre, sino entre el ser humano y Dios. Para alcanzar una reconciliación verdadera. Quizás tú tienes que tomar una posición vulnerable. Es lo que la carne no quiere. La carne no quiere tomar una posición vulnerable y por lo tanto a veces Dios tiene que organizar las circunstancias para que sean incómodas. Como pasó con el hijo pródigo en Lucas 15:16. Dios arregló las circunstancias de su vida para que estaba ahí con los cerdos. Y dice en Lucas 15:16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, porque era fuera de sí, viviendo de esta manera, fuera de sí, porque no tenía reconciliación. No estaba pensando bien antes, pero ahora sí. Está pensando bien y dice en 18, me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ahora es como los hermanos. Está confesando su maldad. Yo no soy digno. No está diciendo: pero padre, había una gran tentación, yo quería... Nada de pretexto, nada de excusa, simplemente no soy digno, punto. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. A lo mejor había llanto también, lágrimas, es normal. Es posible, hermano, hermana, que tiene que asumir una posición vulnerable, olvidando de tu soberbia, de tu autocompasión, de tu inmadurez, y tomar la iniciativa. Otro punto sumamente importante para entender qué es el perdón bíblico, en Isaías 43, si alguien quiere leer, y estamos llegando al fin, Isaías 43, amén. Esa es la manera en que Dios perdone los pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La persona que está pidiendo perdón tiene que rogar y no justificarse a sí mismo. Tiene que ponerse en una posición vulnerable. ¿Y el otro? El otro, si es cristiano, siguiendo la moralidad de Cristo, tiene que perdonar. Pero si decide perdonar, tiene que borrar eso de la mente. No puede decir después de 2 semanas, y lo que tú... No, es borrado. Y si no puede borrarlo de su mente, él tiene que arrepentir y él tiene que pedir perdón. Porque el perdón bíblico es borrarlo completamente. Estás entrando en un pacto, diciendo, no te voy a echar esto en tu cara una vez más. Eso es el perdón bíblico. Otro punto de aplicación. Hay una relación, hermanos, entre la predestinación y el perdón. Entre la doctrina de la predestinación y el perdón. ¿Alguien quiere intentar una explicación de esto? ¿Por qué? ¿Cómo es que hay una relación entre la doctrina de la predestinación y el perdón? Ayer estuve saliendo de mi casa en mi van y estuve caminando bien rápido en la Margarita. Y quería venir a la iglesia, tuve mucho trabajo que hacer. Y estuve llegando al semáforo y estaba verde. Yo quería hacer a la izquierda. Y yo dije, voy a alcanzar ese verde. Empecé a poner el gas. Y en el momento, un hombre se puso enfrente de mí en un camión un pickup muy grande. Y puse el claxón. Y él me hizo señas con sus manos, señas obscenas. Y pensé que el Señor estaba diciendo, ¿qué haces tú? ¿Acaso eres un líder espiritual o qué? Estuve pensando, pero él se puso ahí enfrente. Y yo sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo, yo lo puse ahí. Estás manejando bien rápido, eres un peligro. Ese hombre te hizo un favor. Porque yo empecé a pensar, sí, ¿verdad? Estoy manejando muy rápido y empecé a orar por él. Y yo no sentía ningún rencor por él. ¿Por qué? Yo creía en la predestinación. Eso no fue un accidente. Sí, él me hizo mal, pero por la mano de Dios, él me estaba haciendo un favor. Hay una relación entre el perdón y la doctrina de la predestinación. José sabía que todos los eventos de su vida, todas sus aflicciones tenían un gran propósito. Y cuando entienden el plan de Dios, es más fácil perdonar. Eso no justifique lo que ellos hicieron. Como dijo en versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. No están justificados. Mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes estaban obrando en esto, pero Dios estaba obrando más en estos eventos, entendiendo la doctrina de la predestinación, entendiendo las circunstancias, es más fácil perdonar. Dice en Hechos, capítulo 2, estamos cerrando. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, eso quiere decir por el plan de Dios, a este entregado por el plan de Dios, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándoles. Un evento, hombres malos de manos inicuos mataron a Cristo Jesús, que fue exactamente el plan de Dios. Y eso es la base de todo el perdón. Hechos 4, 27, el mismo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo llevando a cabo un plan. Hay un dicho en español que dice, no hay mal que por bien no venga, parcialmente la verdad, porque dice en Romanos 8:28, En 8:28 de Romanos dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice, no hay bien, no hay mal que por bien no venga para todo hombre, sino a los que aman a Dios, a los que son llamados, no hay mal que por bien no venga. Así que es parcialmente bíblico. Entonces, cuando uno entiende esto, que todas las ofensas, las aflicciones, todo lo que me hace persona de mi familia, persona de mi iglesia, persona de mi trabajo, es en el plan de Dios, es más fácil perdonar. Si tú entiendes que ellos no pueden hacer nada hasta que pase por el filtre del permiso de Dios, como en el caso de Job. El diablo quería atacarlo, pero tuvo que ir y pedir permiso. Y Dios dijo, puedes hacer esto, pero no más. Punto final. Los huesos de José. Vimos en la vida de José muchos tipos de Cristo. Muy amado de su padre, salvador de mucha gente, tentado duramente, no cayó, falsamente acusado, objeto de envidia de sus hermanos. Entonces, en muchos aspectos, la vida de José fue tipo de Cristo Jesús. Pero en esto de los huesos, José definitivamente no es tipo de Cristo. ¿Por qué? Amén. Nunca se puede ir y buscar en una tumba los huesos de Cristo Jesús. Eso sería absurdo, porque no están. Cerrando, quizás, hermano o hermana, tienes que pedir perdón a alguien, o quizás tienes que pedir perdón a Dios. Pero con toda sinceridad, para restablecer la comunión con Él, para gozar la luz de su amor de nuevo. En el Salmo que acabamos de leer, Salmo 51, en versículo 12, dice, vuélvame el gozo de tu salvación. ¿Tienes tú todavía el gozo de la salvación de Dios? ¿O lo has perdido? Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿No tienes ganas de o deseo de enseñar a otra persona? ¿Acaso hay alguna alguna cosa no resuelta entre tú y Dios? ¿Qué mejor día para reconciliarse que el día en que Cristo hizo todo eso posible? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de Génesis, te damos gracias que tú nos has dado, Señor, la capacidad, Señor, de seguir y seguir con ese libro hasta terminarlo. Ahora, Señor, pedimos que por esa palabra tuya, que toque, Señor, profundamente una persona aquí, una persona que sabe en el fondo que ese mensaje ha sido por él o por ella, y que realmente tiene algo no resuelto entre sí mismo, entre sí misma y otra persona. Oh Padre, ilumina esa alma, Señor, que no se convierta, Señor, en un raíz de amargura que contamina a mucha gente, Señor. Pon en esa persona, Señor, una determinación de buscar una reconciliación bíblica, un perdón bíblico. Pon en esa persona la capacidad de ponerse en la posición vulnerable, arriesgando, no justificando a sí mismo, a sí misma, delante de la otra persona, para tener y confiar en ti, que tú vas a derramar ese dulce reconciliación, que regrese la paz, que regrese el gozo de tu salvación. Hazlo, Señor, pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén.